Las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos, qué gusto, qué placer estar con ustedes como todas las mañanas en este espacio de trabajo desde Medieros aquí en Ibero Radio. Es un gusto hoy, martes 23 de abril del 2013, soy Claudia Magallanes, aquí estoy acompañada en el estudio por Ana Lidia Flores. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Claudia, muy buenos días.
Lilia Vélez, que esperamos en algún momento se pueda incorporar porque pues hay otras encomiendas que la tienen en este momento muy ocupada. Y como siempre, nuestro maravilloso equipo de producción, Christopher Herrera, Carla Ruiz Ramírez, y en la operación técnica Raimundo Mirón. Le doy nuestros datos de contacto, nuestro correo electrónico medieros@gmail.com, en Facebook Medieros Puebla y en Twitter @medierospuebla. Hoy no le doy el teléfono.
No, porque igual no nos hacen caso.
Acá bien amargas.
Sí.
Pues el día de hoy tenemos también una agenda con varios temas locales, nacionales, interesantes, intensos, pero vamos a arrancar por lo local. Para quienes no lo saben, el Centro Educativo Niños Héroes Centro Escolar Niños Héroes
de Chapultepec,
pues está en un litigio interesantísimo en relación con la instalación de lo que se está llamando una rueda de observación. Hagan de cuenta una rueda de la fortuna gigante, enorme, creo que tiene como 60 metros de altura, y la propuesta del gobierno encabezado por Moreno Valle es establecer o poner esta rueda de observación dentro de las instalaciones de el CENCH. El proyecto viene además acompañado de la construcción de un edificio de 3 pisos, un subsuelo y un nivel de planta para estacionamiento y un tercer piso con algunas comercios, una fuente, una cosa por el estilo. Y todo esto dentro de las instalaciones del CENCH. Ha habido evidentemente mucha oposición a el proyecto de parte de, sobre todo, miembros de la comunidad del centro escolar, padres de familia, algunos exalumnos, estudiantes, que definitivamente pues no están de acuerdo. Aparentemente hay algunas irregularidades en cuanto al uso de suelo, hay irregularidades además en cuanto al impacto ecológico de la obra, porque hay, pues, yo creo que preocupaciones más que viables y válidas que pasan desde la seguridad propia de los estudiantes del CENCH con ese elemento ahí adentro en caso de un temblor.
Ese coso
gigantesco. Hay que hacer construcción de pilotes, instalar pilotes de cemento de 12 metros de profundidad en el piso para poder detener la estructura. Es una obra increíblemente grande, y además, bueno, habrá que hacer tala profunda, o sea, mucha tala de árboles, etcétera, para poder llevar a cabo la construcción de esto, que además el gobierno dice que no es en realidad un parque de diversiones. Por algo le están llamando una rueda de observación, pero sí la están manejando como un atractivo turístico. Y también ahí hay como un berenjenal en el sentido también de, por un lado, la Secretaría de Transportes dice que la obra es de ellos, pero en realidad la SEP es quien tiene que estar al cargo del asunto. Hay una serie de incongruencias que no queda muy, muy claro. Está más oscurito que claro. Entonces vamos a conversar con David Méndez Márquez, expresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla, quien además es padre de familia del CENCH, y se nos acaba de volver a cortar la llamada con David. Bueno, aquí estamos con el equipo de producción, vamos a intentar restablecer la conexión para poder conversar con él, sobre todo porque, bueno, hay toda una movilización de parte de muchos padres de familia en contra del proyecto, de que el proyecto se haga. Lo que ellos dicen es: no estamos en contra de la rueda de observación, estamos en contra de que se ponga dentro de las instalaciones del CENCH.
Así es, porque hay que recordar, Claudia, que desde que esta pues noticia, esta intención del gobierno del estado se dio a conocer, bueno, pues creo que las cejas de todo el mundo se alzaron, diciendo, a ver, ¿cómo que es la rueda portátil más grande del mundo, como bien la has descrito? Y empezó el litigio de para dónde, para allá o para acá. Y bueno, creo que la decisión de ponerla en un lugar clave para un centro educativo que me parece que es emblemático de la educación pública de este estado, con un giro, con una comunidad tan grande, es muy complicado que los niños puedan ir al CENCH y sobre todo a ese, al Niños Héroes de Chapultepec, porque hay una larga lista de gente queriendo entrar. La comunidad de exalumnos tiene redes de relación muy intensas, muy profundas. Hay un honor al pertenecer a este entorno educativo, hay toda una tradición. Yo diría que el desfile en la ciudad de Puebla, bueno, pues está muy vinculado con el corazón y el ánimo del centro escolar y las tablas rítmicas, bla. Yo no soy egresada del CENCH, sino más bien lo contrario, pero sí reconozco en muchos queridos y entrañables amigos, eso, pues un gusto por haber participado en este entorno. Entonces, pues la noticia cayó como bomba, claro. Porque, pues sí, finalmente como que hay algo que no necesariamente hay en todos los centros educativos y en ese lugar tan emblemático. Entonces, hay que recordar que este fin de semana hubo una manifestación que me parece que se ha querido minimizar desde las esferas gubernamentales, porque justamente lo que ocurrió es que David Méndez, junto con otros padres y madres de familia,
aproximadamente 500, 600
y niños, las manifestaciones, sí, en fin de semana, con este carácter de padres y madres, pues la verdad es que yo no me acuerdo, no me parece un asunto típico como, a ver, Claudia, vamos a manifestarnos por lo que sea, ¿no? Por alguna buena causa. Entonces, me parece que hay una falta de sensibilidad de esos, de las esferas gubernamentales, como para leer con cabalidad estas expresiones de una comunidad, insisto, que no quiere ver cambiado el uso de suelo de eso, un entorno que además es un pulmón en el centro histórico de la ciudad de Puebla y que creo que valdría la pena resguardar.
Muy bien, tenemos, creo, ahora sí ya en la línea a David Méndez Márquez, como les decía, expresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla y uno de los padres de familia del CENCH. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estamos, Ana Lidia? Muy buenos días.
¿Qué tal? Soy Claudia Magallanes, estoy aquí en el estudio con Ana Lidia Flores. Y David, bueno, pues queríamos conversar contigo precisamente sobre esta propuesta del gobierno del estado de poner esta rueda de observación en el CENCH. Ya hemos dado para nuestros escuchas un poco de contexto sobre la obra, pero queremos escuchar de parte tuya directamente pues las principales objeciones que evidentemente se están planteando a instalar esta obra ahí.
Pues mira, primero que nada, agradecerte la oportunidad. Efectivamente, este es un proyecto que, como creo que ya todos nos hemos dado cuenta, ha generado realmente una gran indignación en lo que es la comunidad del centro escolar, que, como todos sabemos, es una comunidad además pues muy grande, muy importante aquí en Puebla, pues porque consideramos que en principio es realmente un despropósito el que a una educación, a una institución educativa con toda la trayectoria, toda la tradición que tiene el centro escolar, pues ahora se le vea simple y sencillamente pues con una finalidad pues parece ser de tipo turístico, recreativo, y se pretenda de alguna manera despojar de una porción importante de lo que son sus terrenos y sus instalaciones pues para la instalación de esta rueda de la fortuna, o pomposamente denominada rueda de observación, ¿no? Sí, realmente vemos que pues es un asunto que no corresponde verdaderamente pues a lo que debería de ser una política pública realmente de apoyo a la educación, en donde yo creo que el centro escolar, como muchas otras escuelas, tienen demasiadas necesidades de aspectos prioritarios para su propio desarrollo, de actividades educativas, de mantenimiento de infraestructura, y es muy lamentable que se esté pensando primero en este tipo de proyectos proyectos que consideramos un tanto banales, en lugar de verdaderamente ver las necesidades prioritarias que tiene la educación en Puebla.
David, estamos completamente de acuerdo con ustedes. Cuéntanos, ¿está el proceso de presentar un amparo en contra de la instalación de, como bien lo dices, esta rueda de la fortuna, pomposamente llamada rueda de la observación? ¿Cómo va ese proceso?
Efectivamente, mira, se ha acercado con los padres de familia un abogado, pues, con un reconocimiento importante, ya que es el que también ha estado llevando a cabo todo el proceso jurídico relacionado a otra obra también, pues, muy cuestionada por parte del gobierno del estado, que es el famoso teleférico.
Así es.
Y él, como padre de familia, además también de un exalumno de la institución, pues ha ofrecido pues sus conocimientos y sus servicios como abogado, además, quiero reiterarlo, sin ningún costo, pues precisamente para detener, además, una ilegalidad, que eso también es muy importante. Ya de por sí es cuestionable el tema de que el gobierno haya adquirido esta rueda, se sabe que por un monto de más de 200 millones de pesos, habiendo tantas necesidades sin atender en nuestra entidad. Pero el hecho incluso de pretender llevar a cabo esta imposición a una escuela sin haber consultado a los padres de familia, que al final de cuentas somos quien la mantenemos, porque el gobierno lo único que paga son los sueldos de los maestros, representa una ilegalidad, toda vez que el propio reglamento de la institución establece la obligación de llevar a cabo asambleas cuando haya asuntos relevantes de la escuela. Entonces, por eso es que también en toda este tema hay una violación a la legalidad, que en su momento el propio abogado pues está haciendo el acopio de toda la información para que ya en algunos próximos días se interponga un juicio de amparo.
Además de estas ilegalidades que estás mencionando relativas directamente a los procedimientos y los procesos del CENCH, tengo entendido que también ahí tendría que haber una revisión muy profunda de incluso los permisos de uso de suelo, ¿no es así?
Efectivamente, digo, yo ahorita estoy con licencia, no estoy en funciones, pero efectivamente también desde el propio marco de lo que es la normativa municipal, el cambiar del destino de suelo a un predio que a final de cuentas está siendo utilizado con fines educativos para una institución, y el pretender volverlo un espacio público abierto para la instalación de un estacionamiento y esta rueda de la fortuna, forzosamente implica el que el propio cabildo del Ayuntamiento de Puebla lleve a cabo un procedimiento precisamente de cambio de destino de suelo, cosa que no ha sucedido. Sabemos que lamentablemente en este caso no es el primer tema en donde el municipio es totalmente rebasado por la autoridad estatal, y pues ya prácticamente cuando ya las cosas están en marcha, en una actitud un tanto de subordinación, se acaba tratando de subsanar a destiempo pues todo lo que es la normativa y la legalidad. Lamentablemente parece que en este caso una vez más se repetirá la misma situación.
Uh-huh. David, adicional a las con preocupaciones obvias que nos has mencionado, creo que también es muy importante compartir con nuestro auditorio las preocupaciones que tienen que ver con lo relativo al impacto ambiental que implicaría la eventual ubicación de esta rueda de observación ahí en el campus del en el territorio del CENCH, en el predio del CENCH, y además las cuestiones de seguridad ante una obra de tal envergadura en un espacio educativo.
Efectivamente, de hecho, pues precisamente si algo ha carecido los distintos grandes proyectos que el gobierno del estado ha estado realizando precisamente en nuestra ciudad, es de toda una serie de estudios que en los distintos ámbitos pues verdaderamente avalen la viabilidad de los mismos, y que en ese sentido demuestren que no se trata nada más de un capricho o de una imposición. En este caso, pues estamos estamos en la misma circunstancia. Efectivamente, un aspecto muy importante tiene que ver pues con toda la riqueza ecológica que en esta parte en particular del centro escolar se tiene, incluso con especies de árboles totalmente nativas de aquí de Puebla y que están incluso ya en peligro de extinción y que en un momento dado pudieran verse afectadas, lo cual pues, primero tendría que haber un estudio serio al respecto para determinar su viabilidad. Pero otro aspecto que también es crucial es el que manejabas, el sentido de que efectivamente una obra de esta magnitud representa un riesgo a pues todo lo que es la comunidad del centro escolar, toda vez que todos sabemos que precisamente el suelo en gran parte de la institución, estamos hablando de suelos blandos, hay que recordar que prácticamente ahí era el margen del río San Francisco, y por lo tanto no son precisamente los suelos con las capacidades de carga adecuadas para soportar pues grandes descargas, como sería este el caso. Incluso recordaremos que en distintos momentos, ante la presencia de sismos importantes que ha sufrido precisamente nuestra entidad, pues incluso se ha dañado los edificios propios de la escuela, y por esa razón han tenido que ser sustituidos en distintos momentos. Entonces, pues evidentemente, aparte de que esto representaría un distractor además permanente para los niños, los jóvenes, estando ahí, pues indudablemente también se trataría de un riesgo, ¿no?
Sí, además, yo estoy pensando durante el proceso de la, esperemos que no se logre concretar, pero si ese fuera el caso, durante el proceso de la construcción misma, pues evidentemente es maquinaria pesada, son, excavaciones muy profundas. Yo no me puedo imaginar el entorno de los estudiantes del centro educativo en su día a día con máquinas, obra, perforaciones, polvo, ruido y las mismas potenciales daños a la infraestructura de los espacios y de las aulas durante el proceso de la obra.
Efectivamente, esa es otra etapa que seguramente sería totalmente traumática. Habrá que recordar incluso que en estas pasadas semanas, cuando además de una manera pues también sorpresiva se pretendió dar arranque a la obra, pues fueron los propios alumnos de la institución que en función, pues obviamente, de los valores que ahí se inculcan, los primeros que salieron a impedir y a detener precisamente esta intención. Y realmente es de destacar de veras el valor cívico de los jóvenes, el amor por su escuela, que pues realmente con herramientas que pues sabiendo que tienen la razón, la defensa de su escuela y además su voz, porque pues ahí están los videos ahora en las redes sociales, en donde realmente con un amor a la escuela, entonando el himno de la institución, pues lograron detener, aunque sea en este momento de manera temporal, este proyecto. Nosotros creemos que es también muy lamentable el que se haya pretendido imponerlo totalmente sobre la base, además, de amenazas a los propios alumnos que se han manifestado en contra de este proyecto. Tenemos información de los propios maestros también, que ellos han sido amenazados en el sentido de que si manifiestan algún tipo de rechazo al mismo, pues está en riesgo su propia fuente de trabajo. Y es realmente pues un grupo muy pequeño el que, además, de una forma también totalmente sorprendente, porque fue en vacaciones, se supone que emitió un oficio para solicitar algo.
David, estamos perdiendo la comunicación y aquí tenemos un problema técnico. No sé si lo podremos restablecer, simplemente para poder despedirnos y darle las gracias a David Méndez Márquez, pero efectivamente, bueno, lo que él estaba diciendo claramente, como ya lo hemos planteado, un problema, una situación de mucho valor a los chicos, pero esto es un puñalada por la espalda, en vacaciones, y sin que la gente estuviera, a través de la imposición. Afortunadamente, bueno, pues los estudiantes reaccionaron, los padres de familia también, y vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días con esto, en función de la construcción del caso para establecer el juicio de amparo y poder, pues ya ver de qué manera sucede o de qué manera se le da seguimiento. Esperamos que se pudiera detener la obra por todas las razones que hemos compartido con ustedes aquí en este espacio. Le agradecemos muchísimo a David Méndez Márquez, expresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento de Puebla, padre de familia del Centro Educativo Niños Héroes de Chapultepec, con quien tuvimos una conversación hace un momentito. Y bueno, evidentemente, pues no se puede restablecer la conexión en este momento, pero le damos muchas gracias a David y esperamos poder comunicarnos con él en una ocasión futura para saber cómo va teniendo seguimiento este caso. Pues como siempre el tiempo pasa rapidísimo, ya son las 11 de la mañana con 23 minutos. Vamos a cambiar de tema rápidamente porque pues hay un asunto en la agenda al que hemos venido dándole seguimiento a lo largo ya de varios meses y no podemos quitar el dedo del renglón porque es una cuestión muy importante, y esto es precisamente la marcha del pasado viernes 19 de abril por la libertad del profesor Alberto Patistán, que fue una marcha pues monumental en Chiapas, particularmente en Tuxtla, de diferentes comunidades hacia Tuxtla Gutiérrez, y que además fue una marcha pues particularmente difícil de lograr, no porque no hubiera personas interesadas en marchar por la libertad del profesor Patistán, no porque no hubiera interés directamente de individuos, grupos, asociaciones por ir y manifestarse, sino porque coincidió con la visita del presidente Enrique Peña Nieto y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a Chiapas para el arranque de la llamada cruzada contra el hambre, del hambretón, como por ahí le han dicho.
La célebre, que ya va a quedar en la memoria colectiva, del No te preocupes, Rosario, ¿no?
Exactamente, esa el día manera. Del No te preocupes, Rosario. Entonces, bueno, sí hubo un pues toda una serie de actividades de acoso y de presión y de hostigamiento hacia el profesor Alberto Patistán y varios de las personas que solidariamente le han apoyado y convocaron a esta marcha desde días anteriores, pidiendo específicamente pues que la suspendieran y que la cancelaran en vista de que iba a estar ahí el presidente de la República. Efectivamente, ¿qué sucedió? No se canceló la marcha.
Y hubo una presencia importantísima, por ejemplo, de las abejas, de muchos otziles, de muchos organismos y muchos activistas que han eso demandado la libertad del profe Patistán. Hoy queremos compartir con ustedes una carta que hizo llegar al semanario Proceso y que, bueno, pues está en los espacios, en los blogs, en el blog particularmente del profe Patistán, y porque nos parece que lo pinta de cuerpo entero. Entonces, gracias a la producción de este equipo maravilloso que tenemos, compartimos con ustedes esas líneas que el profe Patistán, quizá el profe más famoso en este momento del país, sobre todo en el extranjero, le hace llegar a los ministros de la Corte.
Carta de Alberto Patistán a ministra Olga Sánchez y ministro Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia Nacional. México, DF, 13 de marzo de 2013. Alberto Patistán, el que suscribe a Alberto Patistán Gómez, preso político de La Voz de la Mate, adherente de la Sexta del EZLN. Por este medio, aprovecho enviarles mis respetos y admiración por la decisión positiva que tuvieron en asumir su competencia de mi caso, asunto que traía como oportunidad de justicia para todo México. Admirables ministros, gracias, porque ustedes sí escucharon y no solo oyeron la voz del reclamo de la justicia. Gracias porque ustedes vieron las anomalías que existieron en el proceso y no solo miraron por mirar. Gracias porque ustedes pensaron antes de hablar y no hablaron antes sin pensar como los demás. Gracias por la transparencia de la justicia y no por la apariencia. Dios los bendiga. Atentamente, Alberto Patistán Gómez. Penal número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 12 de marzo de 2013.
Medieros.
Pues efectivamente, como lo decías, esto nos presenta a Alberto Patistán en toda su dimensión humana, íntegra y maravillosa. Solo un hombre como él puede escribir una carta como esta.
Así es, y creo que es muy importante esta recuperación que hace Carla de la fecha, es del 13 de marzo, se publica con un gran diferendo en proceso, pues yo supongo que por el volumen de cartas que tienen, pero no lo quisimos dejar pasar. Y bueno, actualizar la información hoy en la página de Aristegui Noticias, se refiere que el profe Batistán estará en la Ciudad de México en seguimiento a la operación que le hicieron del tumor cerebral, que después de eso ha mejorado muchísimo, recuperó la visión, y bueno, pues nos mantenemos atentos a su caso, y bueno, por eso con la demanda de una libertad a un proceso a todas luces mal llevado.
Así es. Dos asuntos rapidísimamente. Bueno, no pudimos restablecer la comunicación con David Méndez Márquez, pero para salir al aire, pero sí pudimos comunicarnos con él por mensajes, y nos pedía que informáramos que el día de hoy estará aquí en Puebla Enrique Peña Nieto y le harán la entrega de un documento en relación precisamente a las objeciones sobre instalación de la rueda de observación en las instalaciones del CENCH, y mañana o pasado mañana están esperando poder entregar todos los documentos para la cuestión del amparo. Entonces, ojalá eso suceda, vamos a seguirle dando seguimiento al asunto, y para mañana se nos queda en la agenda pues el bombazo de hoy. Nos amanecimos con la novedad de que, así como lo decíamos ayer, sobre todo Lilia, pues Enrique Peña Nieto se equivocó y ahora sí tuvieron que poner reversa y suspender la presentación de la reforma financiera, porque si no el Pacto por México se les va a desbaratar. Y a ver si es cierto, que no te preocupes, Rosario.
A ver si es cierto, a ver qué pasa. Esto está como telenovela en su clímax. Vamos a estar muy atentos.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Ana, muchas gracias.
Gracias, Klaus.
Gracias, Ray, Cris, Carla, y nos escuchamos mañana.
Medieros. La lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una